El Departamento de Comunicaciones del Obispado de Osorno presenta su programa En el Día del Señor. En el Día del Señor llega a ustedes cada domingo con la presentación del mensaje del Evangelio, las noticias de la Iglesia y de las comunidades.
Hola, ¿cómo están amigas y amigos? Un saludo para cada uno de ustedes. Bienvenidos al programa. Nos seguimos encontrando domingo a domingo en la tónica del tiempo litúrgico común, 16º domingo ordinario, celebrando en cada Eucaristía y en cada liturgia la presencia del Señor resucitado. Sabemos cómo marca el tiempo la actividad de las comunidades, sobre todo en estos días de vacaciones de invierno. Han disminuido también algunos encuentros, otros se han reprogramado, pero aquí influyó el problema de la falta de agua en las parroquias, también en la casa pastoral, aunque quedan por ahí algunos cursillos que vive una de sus principales actividades del año por este tiempo. Sin duda que lo destacado de la semana ha sido la festividad de Nuestra Señora del Carmen, donde fieles y devotos se congregaron el día 16 para celebrar la festividad de la Virgen del Carmen en el templo de la parroquia, que está bajo su patrocinio, en Población Angulo. También hubo otra celebración en Catedral San Mateo. Vamos a nuestro tema musical.
Hoy, Señor, toma mi vida.
El Evangelio de hoy nos muestra la conocida escena de Marta y María, presentando dos aspectos esenciales para la vida cristiana: contemplación y acción. Llega el presbítero Cristian Cárdenas con las lecturas de este día.
Porque no solo de pan vive el hombre, también se alimenta de la palabra de Dios.
Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz. Espíritu de fuego, ven, abrázanos.
Nos disponemos a colocarnos en la presencia de Dios en este domingo 21 de julio para meditar juntos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Escuchamos de voz de la hermana Yaniris.
Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, Te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor.
En este domingo el Evangelio nos habla de que Jesús va a Betania y se hospeda en casa de una familia, en la casa de Marta y María, las hermanas de Lázaro. No es la única vez que entra el Señor en esta casa, como nos lo indica, por ejemplo, el evangelista San Juan. Se ve que Jesús se encontraba a gusto en aquella familia, quien le ama con sencillez y generosidad. Allí había calor de hogar, un ambiente de sosiego y de paz, de dicha serena y entrañable. De ahí que podamos considerar Betania como un modelo para nuestros hogares que, según la predilección de Jesús, debería parecerse al de Nazaret. Es de gran importancia conseguir que el propio hogar tenga ese calor de familia, bien avenida, que sea un lugar en el que gusta estar y vivir, un sitio para descansar y recuperar fuerzas, el rincón íntimo de nuestra vida en el que encontramos cariño y comprensión, consuelo y ánimo para la lucha y el trabajo de cada día, descanso para las fatigas que la existencia humana comporta. Marta y María, a pesar de ser hermanas, eran, sin embargo, muy distintas. Marta parece nerviosa e inquieta, se preocupaba demasiado de las cosas materiales, se angustiaba porque no llegaba a lo que ella quería, se multiplicaba para dar abasto con el servicio, dice la versión litúrgica de este pasaje de San Lucas. María, por el contrario, aparece tranquila y de carácter sosegado. En otro momento, mientras Marta sale deprisa al encuentro del Señor, ella se queda sentada. Solo cuando le dicen que el Señor está afuera y la llamaba, se levanta y acude a Jesús. Mientras Marta va de un lado para otro, María escucha embelesada las palabras del Maestro. Estas dos actitudes han quedado en la vida espiritual como modelos de la vida contemplativa y la vida activa. Incluso se ha considerado que Marta representaría el activismo, esa especie de herejía que olvida la oración y la vida interior por atender al servicio de los hombres. Esas dos actitudes no tienen por qué ser una dicotomía insalvable. Incluso podemos afirmar que es un ideal de vida cristiana, el conjugar esas dos facetas de la vida espiritual. Vivir una intensa vida de oración, ser contemplativos y al mismo tiempo trabajar sin descanso por el reino de Dios. Vivir metidos en el corazón del mundo, con el ejercicio de una profesión determinada y al mismo tiempo estar en continuo, estrechamente unidos a Dios. Puede parecer imposible, o por lo menos muy difícil. Por lo cierto es que, en definitiva, es lo que enseña el documento del Vaticano II, la Lumen Gentium, cuando habla de la unidad de vida, es decir, cuando exhorta a no vivir una vida cara a Dios y otra cara a los hombres, sino que esa vida de cada día, la que se desarrolla en una actividad cualquiera, esté siempre marcada y sostenida por una unión íntima con Dios, gracias a una vida espiritual sólida, alimentada con la oración y la mortificación, con la frecuencia de sacramentos que haga posible vivir habitualmente en gracia de Dios. Acudamos al Señor para servirle también en nuestros hermanos, para atenderle también en la escucha, igual a nuestros hermanos. Cada vez que les atendemos, estamos atendiendo al Señor. Al Señor Jesucristo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
En el Día del Señor, las informaciones de la Iglesia y de las comunidades.
Lo decíamos al comienzo que el movimiento Cursillo de Cristiandad realizará en estos días del mes de julio, 26 al 29, un importante encuentro nacional de jóvenes. En total, se espera la participación de unos 120 representantes del movimiento provenientes de las diversas diócesis del país. La reunión nacional tendrá lugar en Casa Betania. Mientras tanto, para el mes de octubre, se encuentra trabajando el secretariado diocesano, coordinado por el matrimonio presidente de Juan y de Teresa, ultimando detalles para un nuevo cursillo a desarrollarse en el mes de octubre, con un grupo aproximado de 45 nuevos cursillistas que posteriormente se incorporan a este movimiento de iglesia a través de las comunidades o centros existentes en las parroquias, para luego estar en las ultrellas mensuales, escuelas de formación, secretariado, etc. Y a propósito de la emergencia por el corte de agua, la parroquia Sagrado Corazón hizo de centro de acopio para los sectores de Franque, Ragüe y Ovejería, entre otros, en la distribución de bidones y botellas de agua que llegaron solidariamente desde las diócesis de Valdivia y Puerto Montt para apoyar a quienes sufren a causa de la emergencia por falta de agua. Aquí hay que destacar que también las parroquias San Sebastián de Purranque y San Agustín de Puerto Octay solidarizaron repartiendo agua en comunidades, especialmente a los adultos mayores de la ciudad. Asimismo, otras parroquias de la diócesis, ubicadas alrededor de Osorno, colaboraron en esta emergencia. Y ante la crisis de agua, cabe destacar el gesto de la Iglesia Valdiviana, que se movilizó en una campaña solidaria desde el pasado sábado 13 y finalizó el martes 16. Esta acción, coordinada por la Pastoral Social de Valdivia, reunió más de 3.000 litros de agua que fueron entregados en la parroquia Sagrado Corazón. Todas las parroquias de la diócesis de Valdivia se sumaron a esta campaña, movilizando agentes pastorales y diversos recursos humanos y materiales para dar una rápida respuesta a la urgente necesidad de Osorno. La misionera Idente, Ana María Salinas, directora de Pastoral Social de Valdivia, coordinó la campaña con la diócesis de Osorno. Fueron 5 viajes los que trasladaron el agua a la ciudad, que fueron recibidos en un primer momento por el obispo Jorge, también estaba el diácono Víctor Hugo González y el presbítero Juan Aros, párroco de Sagrado Corazón. También llegó agua desde la parroquia San Conrado de Futrono y la parroquia Inmaculada Concepción de Río Bueno, completando con esto 7 viajes realizados desde la diócesis de Valdivia. El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y, por lo tanto, es condición del ejercicio de los demás derechos humanos. Con esta cita, tomada de la encíclica Laudato Si, en el número 30, del Papa Francisco, el obispo Luigino Infanti y la Comisión Justicia y Paz del Vicariato Apostólico de Aysén publicaron una extensa declaración ante la dramática situación que se vive en Osorno por falta de agua potable. En parte de esta declaración señalan: tenemos que llegar a situaciones tan indignantes y cuestionables para replantearnos lo que tantas personas, comunidades, organizaciones y territorio estamos exigiendo al Estado chileno desde hace años: que el agua sea un bien público común, un derecho humano no privatizado ni mercantilizado, señala parte de esta declaración. Desde Aysén continúan: solidarizamos con los dramáticos días que está padeciendo la familia osornina, expuesta a graves carencias, desabastecimiento, enfermedades y transacciones mercantiles del vital elemento, agua embotellada, camiones aljibes. Más aún, confiamos, dice, en que este drama, junto a tantas otras catástrofes por falta de agua, por contaminación o por su mercantilización en nuestro país, nos muevan a exigir unidos y valientemente un cambio constitucional y efectivo en la propiedad, la gestión y la distribución de este preciado bien común en Chile. Un cambio constitucional nos obligará a una mayor responsabilidad democrática en la valoración, cuidado y uso de los bienes comunes, sobre todo del agua, la tierra, los alimentos, las semillas, dones que Dios nos regala para todos y todas. Declaramos enérgicamente que mercantilizar el agua es mercantilizar la vida, la dignidad de las personas. Esto es ética y moralmente inaceptable e intransable. Así concluye la Comisión Justicia y Paz del Vicariato Apostólico de Aysén y el Obispo Infanti. El 16 de julio, solemnidad de la Virgen del Carmen, falleció en Santiago el padre Manuel Sánchez Fuentes, religioso de la Orden de los Hermanos Capuchinos. Sirvió pastoralmente en Osorno desde el año 1969 hasta 1975. Fue enviado para hacerse cargo de la dirección de Radio La Voz de la Costa. Cuando se fundó la radioemisora en 1968, su primer director fue Fray Hugo Osorio y el padre Manuel fue el segundo hermano encargado de dirigir la radio. Así lo señaló el padre Adrián de Bet, quien además destacó que prácticamente toda la vida en Osorno nuestro hermano la dedicó a la radio. Claro que también celebraba la misa en diversas comunidades y era activo en las reuniones del clero, pero su misión principal aquí era dedicarse a la dirección de la emisora. En 1975 regresó a Santiago para asumir como provincial de la Orden en Chile. A nivel de comunidad religiosa, dice el padre Adrián, fue un hombre muy importante como provincial, consejero, formador. Fue hombre valioso en el desarrollo de la comunidad de la vida de los capuchinos, agregó el padre Adrián. El padre Manuel fue velado en el convento de los Hermanos Capuchinos de calle Catedral en Santiago y sepultado el jueves 18 de julio. Señalemos finalmente que la coordinación del Movimiento de la Renovación Carismática en Osorno, coordinado por doña Ángela Jaramillo, se encuentran preparando para el fin de semana próximo, 26, 27 y 28 de julio, un retiro de sanación y conversión en dependencias de la parroquia El Buen Pastor de Ovejería. En esta ocasión participará el sacerdote argentino, el padre Hugo Almirón, que asesora la renovación carismática en Buenos Aires. Él estará a cargo de las reflexiones, enseñanzas y celebraciones litúrgicas durante ese periodo. Fin de las informaciones. Y en este domingo 21 de julio tenemos la oportunidad de conversar un ratito con dos personajes bien importantes del movimiento Cursillo de Cristiandad, como lo anunciábamos antes en el saludo inicial, con Juan Pérez, que es presidente de este movimiento, él con su señora, porque se habla de matrimonio presidente, con doña Teresa, y Viviana, que está acompañándonos también. No pudo llegar Oscar, su marido, pero ellos están muy interiorizados de todo el trabajo que viene para Cursillo. Así que les doy la bienvenida a los dos, a Vivian y Juanito. Y vamos a conversar del movimiento. Lo que viene, Juanito, que es tan importante, y donde está doña Viviana muy al tanto.
Hola, buenos días, buen domingo para todos. Como bien decía don Víctor, estamos con Viviana, que ella es la coordinadora, el matrimonio coordinador de este gran encuentro, de esta jornada de jóvenes cursillistas en la diócesis de Osorno. Esta jornada es de carácter nacional e internacional, porque jóvenes de Latinoamérica también van a estar presentes. La importancia de esta jornada, queremos dejársela a Viviana, que ella... con Óscar han sido los encargados, ¿cierto?, de coordinar todo este, esta jornada para con todas las diócesis. Así que Viviana nos va a contar todo lo que ella tiene aquí.
Deseando que tengan un buen domingo, les queremos comentar más o menos lo que se trata esta Jornada Nacional para Jóvenes Cursillistas, ¿cierto? Como bien dice Juanito, es una jornada de carácter nacional y también latinoamericana, donde se espera alrededor de 100 jóvenes que puedan llegar a nuestra ciudad. A nuestra ciudad, a la Casa de Ejercicio Betania, ¿cierto? Bueno, nosotros tenemos el lema que es de esta jornada, ¿cierto? Que caracteriza esta jornada, que se llama Jóvenes, Esperanza para la Iglesia y el Mundo Hoy. Somos esperanza los jóvenes. Muchas veces se dice que los jóvenes son el futuro, pero el Papa nos invita y nos comenta que los jóvenes somos el presente de la Iglesia, de esta Iglesia viva, ¿cierto? Y todo esto nace también con la vivencia que tuvimos algunos jóvenes cursillistas de asistir a la Jornada Mundial de la Juventud en enero de este año en Panamá, donde sin duda alguna nuestro corazón fue bendecido, regocijado por el Espíritu Santo y nos abrió los caminos también, ¿cierto? Y la mente para poder a poder acompañar en esta Jornada Nacional para Jóvenes Cursillistas de la mejor manera, ¿cierto?
Claro, imagínate con la experiencia de allá, de Panamá.
Sí.
Tantos jóvenes, la organización, los aportes.
No hemos descansado. Hemos trabajado ya arduamente 2 años consecutivos, pero la gracia de Dios se hace sentir. Se hace sentir en nuestra familia, en la familia cursillista y en nuestros corazones. Y yo quiero compartir con ustedes algo que nos motivó también a llevar adelante esta jornada. Lo voy a compartir con todos ustedes también, amigos en la casa. En el último sínodo de obispos, celebrado en octubre del año 2018, uno de los jóvenes auditores provenientes de las Islas Samoa dijo que la iglesia es una canoa, en la cual los viejos ayudan a mantener la dirección interpretando la posición de las estrellas. Y los jóvenes reman con fuerza, imaginando lo que les espera más allá. ¿A qué nos invita esto? Que no nos dejemos llevar ni por los jóvenes que piensan que los adultos son un pasado que ya no cuenta, que ya caducó, ni los dejemos llevar por los adultos que creen saber siempre cómo deben comportarse los jóvenes. Mejor subámonos todos a la misma canoa y entre todos busquemos un mundo mejor, bajo el impulso siempre nuevo del Espíritu Santo. Entonces, qué bonita esta reflexión que hace ese joven. Y es lo que nosotros también queremos invitar a que como comunidad cristiana podamos realizar, de poder seguir trabajando todos en conjunto, subirnos todos a la misma canoa, ¿cierto?
Y una canoa de colores.
Así de colores. Es, pues, de colores, de muchos colores.
De muchos colores.
Claro. Que brillan bajo el Cristo vivo que conocimos al vivir el cursillo.
Claro. ¿Cuánto tiempo que estás en el movimiento, Vivi?
Yo viví mi cursillo el año 2012.
Ah, 2012.
Sí.
Y Juanito ya lo había vivido.
1992.
¿Qué tal? Buena familia. Sí. A todo esto, luego de estos encuentros, viene un mayor compromiso e integración, ¿verdad?, en las comunidades.
Así es. Uh-huh. Es lo que se espera y es lo que se está trabajando.
Para fortalecer.
Exactamente, para fortalecer el trabajo tanto en la comunidad, porque nosotros somos un movimiento de iglesia, entonces no tan solo fortalecer el movimiento cursillo, sino también donde pertenecemos a nuestros ambientes, ¿cierto, Juanita?
Sí, de hecho, a ver, nosotros estamos muy felices cómo se ha llevado este trabajo de preparación de esta jornada por parte de Oscar y Vice, sobre todo, que son los jóvenes, que son nuestra gran ilusión, los jóvenes, para tanto para hoy como para el futuro, y ver de que el movimiento siga en buenas manos, porque todos hemos hecho este servicio con la esperanza de tener un mundo mejor en nuestros ambientes. Y así lo están reflejando ellos, y por eso nos sentimos muy orgullosos de su trabajo que han hecho hasta el momento, y estamos seguros que lo van a hacer muy bien también durante la jornada. Así que también invitamos a toda la comunidad católica, siento, a orar para por ese fin de semana que van a estar los jóvenes acá, para que todo salga como el Señor quiere que sean las cosas. Pero estamos muy confiados en ellos.
¿Tienes algo del programa, Vivi, por ahí? ¿Cómo empieza? ¿Habrá alguna celebración eucarística? ¿Estará invitado don Jorge, el obispo?
Sí, por supuesto.
¿A la clausura o al inicio?
Mire.
A ver, la recepción es el día viernes
26
de 5 a 7 de la tarde.
Arriba, en Betania.
En Betania. Uh-huh. Bueno, se hace lo que se hace en una jornada, en un principio, de conocerse un poco, presentar la forma que se va a trabajar. Y el día sábado, a las 10:30, uh-huh, hay la Eucaristía en la Catedral San Mateo.
Ah, bajan a la Catedral.
Sí, a la Catedral San Mateo, y preside
el obispo Jorge,
¿cierto? Don Jorge Concha. Así que también tenemos invitados sacerdotes que son de la diócesis, que son cursillistas.
Que han hecho cursillo, claro. Hay varios, ¿no?
Claro, sí. Se les hizo la invitación para que puedan participar y acompañar no solo a los jóvenes, sino también al obispo, ¿cierto? Y a la comunidad que va a estar, porque va a ser abierta para la comunidad también esta Eucaristía. Y bueno, y después viene el resto dentro de Betania, ¿cierto? Todas las actividades, finalizando el día domingo como las 2 de la tarde. Pero también hay un tema que es súper importante, cuando hablaba recién de la oración de parte de la comunidad, nuestro movimiento también se encarga de hacer vigilia el día sábado para domingo, ¿cierto? Para poder acompañar en oración a todo este trabajo de jornada que hay. Así que estamos todos muy pendientes y nos sentimos bendecidos como diócesis, como movimiento, de poder tener esta jornada acá en nuestra diócesis.
Un amigo cursillista me decía que eso se llama palanca.
Sí, es que redoblar las rodillas,
haciendo fuerza, ¿no?
Así es.
Haciendo fuerza. Ahora, allá, Vivi, habrá exposiciones, charlas, temas.
Sí.
¿De eso también se encargan ustedes o
sí, son temáticas,
está compartido?
Son temáticas que lo vimos también con el Secretariado Nacional, ¿cierto? Uh-huh. Netamente temáticas de dentro del movimiento, que hay que trabajar como jóvenes, y también de cómo nosotros los jóvenes podemos continuar nuestro trabajo en nuestros ambientes, ¿cierto? Uh-huh. El de evangelizar en nuestros ambientes. Así que sí, unos temas compartidos.
Entonces, porque ya se nos va acabando este espacio pequeñito aquí en el programa, para compartir, digamos, con toda la comunidad cristiana de Osorno, sobre todo acá en la zona central, bueno, también de las otras comunidades, la invitación sería para poder acompañarnos en la Eucaristía.
Así
el
es.
Sábado 27.
Sí, a las 10:30.
A las 10:30 de la mañana.
En la Catedral San Mateo.
Perfecto. Gracias por haber estado en el programa.
Gracias a ustedes.
Gracias también.
Muchas gracias a ustedes.
Una vez más al movimiento. El movimiento agradece poder difundir el servicio que prestamos.
Así que Dios los bendiga.
Bendiciones para todos.
Nos vamos al despedirnos agradeciendo a estos hermanos cursillistas, Vivi y Juan Pérez, que nos han dejado bien claro en el encuentro que tendrán el próximo fin de semana en Casa Betania. Saludo especialmente para los hermanos de Riachuelo, que el día 26 de julio celebran a los santos patronos, San Joaquín y Santa Ana. Saludos también al padre Teóforo y al padre Adrián, que el 27 de julio están de aniversario de ordenación sacerdotal. El padre Teóforo celebrará 60 años de sacerdocio y el padre Adrián 51. Felicidades para ambos. Buen domingo y hasta un nuevo programa, si Dios quiere.
El Departamento de Comunicaciones del Obispado de Osorno ha presentado su programa En el Día del Señor. Un espacio que volverá a estar con ustedes el próximo domingo, con la vida y el testimonio de la Iglesia que camina en Osorno.